bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández, en el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los autores, los lectores, los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Literatura diversa y universal. Acogemos textos y autores desde el Kurdistán, América Latina o Guinea Ecuatorial, por poner solo algunos ejemplos. Cualquier lugar del mundo es nuestro destino, pero en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es todavía más. Es uno de nuestros orígenes, o quizás el origen de todo, y hoy también nuestro destino. Elena Fernández de Velasco Hernández, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Esquivias, Toledo, Castilla-La Mancha. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, a vosotros.
Le voy a hacer las preguntas millonarias, podríamos decir. Si Esquivias es aquel lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y también le voy a preguntar todavía más, ¿por qué muy pocos lectores conocen que en esta población toledana tuvo a bien casarse don Miguel de Cervantes un mes como este de diciembre hace 430 años? En la introducción del Ayuntamiento de Esquivias, en su página en internet, podemos leer: Esquivias, tierra de hidalgos y doncellas, plácido pueblo sagreño, descanso de grandes hombres, padre de nobles damas, inspirador de poetas, cuna de Quijotes. Alcaldesa Fernández de Velasco, aquel lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, ¿es realmente cuna de Quijotes? ¿Allí nació el genial Don Quijote?
Eso defendemos y eso pensamos en Esquivias, sí, por supuesto.
Bueno, pero tendrán, supongo, que alguna prueba, porque siempre se dijo, de hecho en el prólogo de Don Quijote de la Mancha, podemos leer que aparentemente en la cárcel real de Sevilla es donde fue engendrada la obra. ¿Qué quiso decir Cervantes con eso? ¿Podemos interpretarlo?
A ver, nosotros desde luego en Esquivias no nos dedicamos a entrar en conflicto ni en confrontación con nadie. Sí que defendemos que Alonso Quijada es el personaje inspirador de ese Don Quijote. Ese Alonso Quijada, dueño de la casa que hoy es la Casa Museo de Miguel de Cervantes de Esquivias. Y también defendemos que Alonso Quijada, según los documentos que constan en nuestros archivos parroquiales, tenía un buen amigo que era el cura Pero Pérez. Eso es lo que nosotros defendemos. ¿Que el Quijote se empezase a escribir en otro lugar? Pues probablemente. ¿Que ese lugar de La Mancha que inspiró a Cervantes fuese Esquivias? Con muchísima más probabilidad, sobre todo por esta cantidad de personajes, aparte de Alonso Quijada y el cura Pero Pérez, pues residieron allí en Esquivias o muchísimos personajes muy importantes en la obra de Cervantes.
Eso es son datos históricos y claro, hablando de historia, bueno, si Cervantes estuvo en Esquivias por lo menos en 1584, que quede reflejado por documento, tanto si empezara la idea de Don Quijote en 1584 en Esquivias como en 1597 en la cárcel real de Sevilla, se publica en 1605, y es un dato que a mí me gusta destacar porque son muchos años dedicándose a una gran obra 10, 20 años, que quizás pues ahora digamos que totalmente lo contrario. Ahora de una sentada se hace una obra de literaria, y hace un par de días incluso comentábamos en las redes la llegada de los nicolasitos literarios, que también tenemos además de los políticos y de los económicos. ¿Cómo se valora en Esquivias todo ese proceso? Porque supongo que lo habrán analizado mucho, ¿no? De la idea original de Alonso y del cura. ¿Cómo se desarrolla toda esa gran obra?
Nosotros, nuestra explicación es, creo que, sencilla y muy de sentido común. Realmente Cervantes intenta, en la época, intenta escribir. Él, en principio, intenta competir, en cierto modo, con Lope de Vega. ¿Qué ocurre? Es imposible, esto era imposible. Lope de Vega, además, tenía, unos contratistas demasiado fuertes para competir con ellos, con lo cual Lope de Vega estaba en la cumbre y Miguel de Cervantes, pues su fuerte, digamos, no era la dramaturgia, era, como bien sabemos hoy por hoy, pues la novela, la narrativa. Creemos, nuestra explicación a esto es que él llega a escribir de una manera tan, sin presión, tan libre. Es una manera tan libre de escribir que él es capaz de engendrar en todos estos años esta maravilla que hoy veneramos todos como la obra universal por excelencia, la segunda obra, el segundo libro más traducido después de la Biblia. Hoy le veneramos gracias a que Cervantes no tuvo una presión ni sobre la manera de escribir ni en el tiempo de escribir. Él lo escribió a su ritmo, iba recibiendo diferentes inspiraciones. Él empezó, estuvo en Esquivias un par de años después de casarse, luego estuvo, bajó a Sevilla, anduvo por distintas localizaciones dentro de España. Y luego, con su familia, con Catalina, también viajaron. Pues viajaron a Valladolid, hubo una serie de sucesos en su vida. Y todo esto le llevó a ir recopilando aventuras, odiseas, que hoy podemos leer si abrimos las páginas del Quijote.
Sí, hablábamos de 1584, que ese año, Miguel de Cervantes estuvo en Esquivias, porque efectivamente fue ahí donde se casó ese año, un mes de diciembre, hace ya 430. ¿Esto se supo desde hace mucho? ¿Cómo fue el descubrimiento de esta boda? Quizás hace ya, siglos, ¿no?
Sí, ya hace mucho tiempo. De hecho, estos libros parroquiales, que es la joya que nosotros guardamos muy celosamente en la parroquia de Esquivias, se conservan desde hace mucho años. De hecho, ha habido guerras, sabemos todo lo que ocurre, que se destruye patrimonio cultural, patrimonio histórico, y sin embargo estos documentos fueron custodiados celosamente por los vecinos de Esquivias, sabiendo el valor de estos archivos. Dices 1584, efectivamente, él estuvo allí, la boda se celebró. Sí que el primer documento que hay en Esquivias es del día 22 de septiembre de ese mismo año, pero luego hay más documentos. Hay más documentos en los que Cervantes vuelve a Esquivias y Cervantes es padrino de bautismo de niños, por ejemplo. Que hay constancia de más pasos de Cervantes por Esquivias. También Cervantes, días antes de morir, deja constancia en el prólogo del Persiles de su paso por Esquivias. Él estaba en Esquivias antes de morir. Lo dice: volviendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de Esquivias, por mil causas famoso. Y él, en ese prólogo del Persiles, igual que hacen muchas de sus obras, hace un homenaje a sus vinos, aparte de sus, como bien dice, por mil causas famoso, una por sus ilustres linajes, otra por sus ilustrísimos los vinos. Cervantes era un amante de los vinos de Esquivias.
Justo esto me lo tenía yo para el final, porque lo tienen en la página de internet del Ayuntamiento de Esquivias, claro, y bueno, pues efectivamente, ¿no? Parece ser que ese texto lo recogen del prólogo, ¿verdad?, de los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y bueno, pues la boda se celebró, el amor con Catalina de Salazar y Palacios tenía algunas dificultades, porque bueno, más allá de la diferencia de edad, casi 20 años, no duró, no duró mucho, no tuvieron descendencia tampoco.
Ahí discrepo totalmente.
Muy
sí
bien.
Que es cierto que no hubo descendencia, aunque bueno, qué mejor descendencia que este maravilloso libro que nos han dejado en herencia por generaciones y generaciones. Pero lo del amor, creo, antes me, bueno, comentabas en la introducción, bueno, pues un poco, ¿por qué Esquivias no se conoce? ¿Por qué alguien que piensa o habla del Quijote o alguien que habla de Cervantes no habla de Esquivias? No sé por qué, no sabemos, no entendemos, no llegamos a entender por qué Esquivias o la relación de Cervantes con Esquivias, con su mujer, siempre se ha frivolizado, siempre se ha dicho que fue un matrimonio por interés y que bueno, pues que ellos poco más que llegaron a divorciarse de facto, y esto no es cierto. Catalina de Palacios muere 10 años después de morir Cervantes. Y ella misma, cuando muere su esposo, que se entierra en las Trinitarias, ella modifica su testamento. Y expresamente, cuando modifica este testamento, indica que quiere ser enterrada junto a su esposo en las Trinitarias de Madrid. De hecho, Catalina no vuelve a su pueblo, no vuelve a Esquivias, por miedo a que no nadie la vuelva a traer, la devuelva a Madrid para enterrarla con su esposo, porque ella, como hidalga de Esquivias, tenía el honor de ser enterrada en la iglesia parroquial. Sin embargo, ella decide ser enterrada, ¿no? Pues, en fin, sabemos por qué se enterraban en las Trinitarias o en cualquier convento. Sabemos que se enterraban allí porque no tenían modo de pagarse, de permitirse un lujo o un entierro básico, mínimo, con unas mínimas garantías. Ahora que estamos buscando los restos de Cervantes, también estamos buscando los restos de Catalina de Palacios.
Justo le iba a preguntar por eso. No sé hasta qué punto el Ayuntamiento de Esquivias, Castilla-La Mancha, Toledo, está también involucrado en esa búsqueda desde el 2011 ya, ¿no? En que están buscando los restos de Cervantes en este convento de Madrid. ¿Ustedes también van a estar ahí investigando y apoyando esa investigación?
Por supuesto. Nosotros estuvimos presentes en el acto que se realizó en el Ayuntamiento de Madrid meses atrás, en el que bueno, pues se expuso, se dio a conocer un poco el desarrollo de los trabajos que se habían efectuado hasta el momento. Estuvimos invitados por el Ayuntamiento de Madrid, por el concejal y por la alcaldesa de Madrid, y en fin, nosotros estamos deseando saber si Catalina logró cumplir ese sueño de estar enterrada junto a su esposo, junto
a Miguel de Cervantes. Lo que se puede descubrir. Y además, en el año 2016 justo se conmemora el 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, un 22 de abril, que justo es además cuando ustedes hacen una lectura políglota de Don Quijote, que a mí me encantó. Pude verla este mes pasado de abril, y bueno, aparte de que tienen una plana diplomática impresionante, muchísimos embajadores de todas partes del mundo, pues luego hay también ciudadanos bueno, pues que deciden de modo
vecinos
propio, y vecinos incluso, leer en algún idioma diferente al castellano, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que, como bien dices, es un acto que creemos que es muy bonito, sobre todo porque es singular, es único, que nosotros tengamos conocimiento esta lectura multilingüe, esta lectura universal que nosotros llamamos, y que este 2015 cumplirá su octavo año. Bueno, pues fue una idea original, pues de la Sociedad Cervantina de Esquivias, y el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido, bueno, recoger el guante de esta idea y contactar con todas las embajadas que están acreditadas aquí en la capital, en Madrid. Y bueno, pues la verdad que hemos recibido muy buena respuesta de las embajadas. Año tras año se han ido incrementando el número de embajadores. Este pasado año hemos tenido 12 embajadores leyendo el Quijote en su propia lengua. Y bueno, pues esperamos que este año 2015, conmemorando este evento, sean muchísimos más, como bien decías, hasta 30 lectores, pues bueno, representantes de embajadas el resto. Y efectivamente algún vecino de la zona que también pues es originario de algún país extranjero.
Uh-huh. Bueno, estaremos atentos, pendientes de esa octava lectura multilingüe del Quijote en Esquivias este año, recuerdo que nos llevaron en un bus teatral. Uh-huh. Y bueno, fue muy agradable, pero me imagino que ahora todavía están trabajando y no pueden desvelar los datos de cómo será esa lectura. Por cierto, que en 2015 se cumplen 4 siglos de la aparición de la segunda parte. Uh-huh. De El Quijote. Y bueno, pues ya incluso creo que está constituida la comisión ministerial para esta celebración del 2015, la segunda parte del Quijote, y el 2016 el fallecimiento de don Miguel de Cervantes. ¿Ustedes participan también?
Ya está todo en marcha, sí, ya están en contacto todas las administraciones con nosotros para darle a estos próximos años ese cariz que tienen que tomar, claro.
Bueno, pues antes de todo eso, la invitación a la alcaldesa de Esquivias es sobre todo porque si en diciembre de 1584 se casaba Cervantes, ustedes lo están conmemorando ya desde hace mucho tiempo y tienen lo que llaman una jornada cervantina. Más allá de la boda, pues hay otros muchos temas, pero también la boda, ¿no?
Sí. Allí, en estas jornadas cervantinas, se representa todo lo que fue el paso de Miguel de Cervantes por Esquivias. Nuestras jornadas cervantinas, pues cumplen 35 años este año. Y en fin, pues siempre siguen más o menos un patrón definido. Siempre se inician con un pregón, un poco al estilo del siglo XVI, se inician con un pregón. Este año, bueno, pues viene el viceconsejero de Cultura de Castilla-La Mancha a darnos ese pregón el día 5 de diciembre, o sea que ya estamos a puertas.
Este viernes
próximo. Eso es, el próximo viernes, allí en el Convento de los Capuchinos, que además, pues es una sala maravillosa que tenemos en Esquivias, es una antigua iglesia rehabilitada, en la que celebramos también esta lectura universal de la que hablábamos antes. Además, inauguraremos también una exposición que se llama Los Caminos del Quijote, a cargo de la Asociación La Cigüeña. En ese mismo acto, pues lo haremos. Están colocando ya, están dejando lista esta exposición para que el viernes tengamos todo para admirar esta exposición, que estará con nosotros durante toda la Semana Cervantina y un poco más allá. Estará allí en Esquivias, estará acogida allí en Esquivias. Uh-huh. Y luego nuestras jornadas lo que recogen es mucho teatro, mucha teatralización. Intentamos contar todo esto que yo te comentaba antes, todo lo que fue el paso de Cervantes por Esquivias, cómo Cervantes se tiene que marchar de Esquivias, y este año, bueno, pues cumpliéndose un aniversario tan especial, pues vamos a representar también cómo pudo ser, cómo sería aquella boda de Cervantes en Esquivias.
¿Y eso lo hacen el mismo día que se casó? El 12 de diciembre, me parece.
Bueno, lo vamos a hacer unos días antes porque, bueno, esto se hace con actores amateur. Entonces, el 12 de diciembre, en fin, es viernes, con lo cual hay que adelantarlo un poquito y escenificarlo el día 6 y 7 para el público en general. Se hace en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, y bueno, pues tenemos allí varias localidades, 239 localidades exactamente, para todo aquel que quiera venir a ver esas representaciones. Como digo, es un guión original de Jaime García, el que idea un poco alrededor de los documentos que tenemos, pues estas estampas esquiveñas, que nosotros llamamos así, se llaman estampas esquiveñas, y bueno, pues aquí nos cuentan cómo fue, antes me preguntabas, cómo fue esa boda, qué complicaciones hubo. Pues efectivamente hubo complicaciones en esa boda. Tenemos que pensar y situarnos en un momento en el que estamos en diciembre de 1584 y el padre de Catalina ha fallecido en febrero del mismo año. O sea, en aquella época se guardaban velaciones durante bastante tiempo. El alivio de luto, que decían, el alivio de luto no había terminado en ese momento. Entonces la madre de Catalina, lógicamente, pues no, seguramente no vio con buenos ojos tener que romper ese alivio de luto, o que su hija rompiese ese alivio de luto por casarse con un señor que acababa de llegar, que les tenía 20 años más que ella, y que, bueno, en fin, que se llevaba a su niña, que para la que ella a lo mejor tenía otros planes.
Me encanta cómo Elena Fernández de Velasco recrea aquel momento, porque vamos a desvelar a todos los oyentes que la alcaldesa también es una buena actriz. ¿Y qué papel es el que hace? Pues evidentemente el de la mujer de don Miguel de Cervantes. ¿Cómo se pone una en el papel de la mujer de Miguel de Cervantes? A mí me suena muy metafísico esto, para hacer, sí, también algún guión radiofónico incluso.
Es difícil, es mucha responsabilidad, sobre todo, lo que más implica es responsabilidad. Yo en concreto, bueno, pues en las visitas teatralizadas que también hacemos después en la Casa Museo, pues efectivamente intento convertirme en Catalina de Palacios. Muy difícil meterse en esa piel, porque lógicamente no sabemos nada de ella, no sabemos muy poco. ¿Qué sabemos? Pues que para la época era una chica, una joven, pues que sabía leer y escribir, tenía cierta cultura, tenía, su tío era cura del pueblo, y entonces ella tenía cierta cultura, con lo cual bueno, pues podemos decir o podemos suponer que eso fue lo que le llevó a Cervantes a fijarse en esta joven hidalga, que ella tuviese, digamos, algo más de cultura que el resto. Aparte de todo, pues una persona con mucho sentido de la responsabilidad. Ella, como bien he dicho, su padre ha fallecido en febrero, tiene dos hermanos muy pequeños, y la sorpresa del testamento de su padre es que todos son deudas, todo lo que deja su padre son deudas. Cuando la gente afirma que Cervantes se casa por interés, nada más lejos de la realidad. La joven hidalga estaba arruinada. El padre, cuando muere, pues su testamento son íntegramente deudas. La familia, con su patrimonio, tiene que hacerles frente, lógicamente, cuando él muere. Catalina se queda cuidando a sus hermanos, se queda cuidando a su madre, entonces tendría que tener mucha personalidad, las ideas muy claras. Tal vez esto fuese lo que más atrajo a este genio loco que era Cervantes, que tuvo que ser Cervantes. Y a su vez les daría esa capacidad de confiar el uno en el otro, de tal manera que Cervantes se marchaba a Sevilla, se fue por toda España buscando, siguiendo la corona y buscando, bueno, pues un medio de sobrevivir, y le da los poderes a ella para que ella, aunque estuviese casada, que en ese momento era el marido el que tenía que gestionar el patrimonio de su mujer, bueno, pues ella, por la confianza que le tiene su marido, es capaz de gestionar su propio patrimonio, el patrimonio de su familia. Con lo cual, en fin, una chica con 19 sí. años, pero con mucha personalidad y con mucha capacidad.
Sí, bueno, recuerdo un libro que leí hace muchísimo que se titulaba Catalina de Esquivias, pero quizá fue hace mucho tiempo, no recuerdo, y también, bueno, pues no sé si el libro de Catalina de Esquivias está por escribir. Lo que sí sé es que, además de todo esto que nos ha contado la alcaldesa de Esquivias, pues hay también poesía y literatura en esas jornadas cervantinas. cervantinas, hay conferencias. ¿Algo que nos quiera destacar? Bueno, por supuesto, el programa está en esquivias.es, en su página en internet.
Eso es, ahí está el programa. Pues mira, destacar en esta edición algo muy especial. Hace pocos días se ha descubierto un vecino de Esquivias, un estudioso de Cervantes y de su vida y obra, ha descubierto un documento en nuestros archivos parroquiales, y él afirma que hay una persona que nació en Esquivias, que se llamaba Sancho y que fue la inspiración de Cervantes para efectivamente crear a ese personaje que acompaña a Don Quijote en todas sus
andanzas. Esto es una primicia, o sea, sí. Esquivias es cuna de Don Quijote y cuna de Sancho Panza.
Es además que, bueno, la verdad que sería ya, pues en fin, todo un orgullo para Esquivias tenerlo allí, pero todos los entresijos y, en fin, el fondo de todo esto lo descubriremos el día 10 en una conferencia que Sabino de Diego nos va a dar y que, bueno, pues él mismo ha querido llamar el ingenioso Sancho Panza.
Muy bien. Bueno, pues lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para seguir hablando de Cervantes. Decía él, la poesía tal vez se realza cantando cosas humildes, y en la página web de su ayuntamiento encontramos: pues desde la humildad canta Esquivias todos sus grandes logros y los pone al servicio y disposición del que conocerlos quiera. Algo del Quijote que le llame la atención especialmente a Elena Fernández de Velasco, o alguna otra obra de Cervantes, o alguna recomendación navideña que nos quiera hacer, más allá de, por supuesto, visitar Esquivias y las jornadas cervantinas.
Eso, por supuesto, visitar Esquivias. Todos aquellos que no se vayan de puente, tenemos todo un programa de actos para fomentar un poco esta cultura tan nuestra. Y en cuanto a recomendaciones, pues podríamos hacer muchas, sobre todo de Cervantes. A lo mejor sus entremeses, Grandes Desconocidos, que también cumplen años.
Y además, si no recuerdo mal, en el Teatro Abadía justo están ahora reestrenándolos.
Efectivamente, sí. De cara al año que viene, pues siempre es bienvenido. Como cierre, sí que me gustaría hacer... leer algo que dice Don Quijote cuando se presenta. Él a sí mismo se presenta al inicio de la primera parte. Dice Don Quijote: y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada, de cuya alcurnia desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde San Polo. Esto dice Don Quijote, y en la casa del mayorazgo de Esquivias, bueno, pues encontramos este escudo.
Muy bien, muchas gracias. El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, todos los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com, para que nos escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a nuestra invitada en este caso, por supuesto, y hasta el próximo jueves, como siempre. Que sean muy felices.